Yo les voy a presentar un panorama de los estudios cantonales y provinciales realizados en el marco del Programa contra la Trata de Personas de OIM. Esta presentación le hago a pedido de OIM. Actualmente, como dijo Soledad, soy candidata doctoral del Departamento de Estudios Internacionales de Flaxo Ecuador, pero también he sido consultora de OIM y fui también asistente legal del Programa contra la Trata de esta institución. Déjeme ver. Bueno. Básicamente, los estudios que OIM ha publicado, digamos, se dividen en dos grandes grupos, unos que fueron realizados en el año 2012, conjuntamente entre OIM y Flaxo. Estos estudios cubrían los cantones de Ibarra, San Lorenzo, Lago Agrio, Otavalo, Cotacache, Colta, Guamote y Santo Domingo. Y, por otra parte, otro grupo de estudios que se realizó entre los años 2016 y 2017 y se van a publicar próximamente a finales de este mes. Les pido que estén atentos a esta publicación, en la que OIM contrató a un grupo de consultoras, entre ellas María Isabel Moncayo, Soledad Coloma, Belén Rodríguez y yo participé como coordinadora del equipo. Estos estudios se hicieron básicamente en las provincias de Pichincha, Manabí y Guayas. La metodología básicamente de estos, de estos dos grupos fue parecida, pero las unidades de análisis difieren un poco, ¿no? En los estudios que se realizaron en el 2012 se hizo a nivel cantonal. Esto respondía especialmente a que los cantones escogidos se hacían en base a los lugares del trabajo local que hacía el Programa contra la Trata de Personas. En cambio, en estos estudios que próximamente se van a publicar, se hicieron en provincias en donde se había detectado varios casos de trata de personas y en los cuales existía poca información, ¿no?, de qué estaba sucediendo en estas provincias. Lo interesante fue que para hacer este estudio provincial, por razones de tiempo, ¿no es cierto?, fue necesario escoger un número de cantones a los que se iba en donde se iba a realizar el trabajo de campo. Y esto obviamente tenía que obedecer a ciertos criterios. Entre ellos, básicamente, fue el número de denuncias, ¿no?, referencias a entrevistas preliminares que se hicieron y criterios demográficos, económicos y geográficos. Los cantones sobre los cuales se estudió para tener una caracterización de estas provincias fueron básicamente en Guayas, Guayaquil, Durán, Milagro y El Empalme. En Manabí fue Puerto Viejo, Manta, El Carmen y Pedernales. En Pichincha fue el Distrito Metropolitano de Quito, Rumiñahui, Cayambe y Pedro Moncayo. Otra cosa que es interesante es que el objetivo de estos estudios era la caracterización de la trata de personas y las respuestas que los actores públicos y privados tenían frente al delito en los ejes de prevención, investigación, sanción y acceso a la justicia, protección y reparación y restitución de derechos y coordinación y cooperación, los ejes principales del trabajo en trata de personas. Los datos fueron obtenidos a través de los datos estadísticos de instituciones públicas, especialmente la Fiscalía, y privadas en algunos casos, cuando se podía obtenerlos, de casas de acogida. Se hizo una revisión bibliográfica, documental y de prensa, y además se realizaron entrevistas semiestructuradas a funcionarios públicos, representantes de ONGs, organismos internacionales, líderes y lideresas comunitarios. Bueno, básicamente lo que yo les voy a dar es un pequeño pantallazo de cuáles fueron los hallazgos generales de estos estudios. Como les digo, a finales de este mes se publican y van a tener una información como mucho más desagregada de qué es lo que estaba pasando en estas provincias, ¿no?, en estos últimos estudios. Pero ¿cómo elaboré este cuadro? Básicamente, obviamente, no se puede hacer un estudio comparativo porque estamos hablando en unos casos de cantones y en los otros de una caracterización de la provincia. Y lo que vamos a ver en este cuadro básicamente son tendencias. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que en temas de explotación sexual, casi todas las provincias y los cantones en donde se realizaron los estudios presentaron esta modalidad. Es más, la modalidad de explotación sexual es la que más se visibiliza. solamente con excepción de los cantones con población mayoritariamente indígena. Ahí no se encontraron casos de trata por explotación sexual. Estos son Otavalo, Cotacachi, Colta y Guamote. Por otra parte, en el tema de la explotación laboral y servidumbre, encontramos que se reportaron casos especialmente en los cantones con población mayoritariamente indígena. Ahí digamos que esta es la otra, esos más bien tienen este tipo de explotación. Y también encontramos este tipo de trata en los cantones más al norte del país. Con relación a la mendicidad, lo que vamos a ver es que casi todos los cantones se evidenció que había temas de mendicidad. En algunos, como podrán ver, se evidenció de forma más fuerte, ¿no? En otros hacían referencia al tema de mendicidad en años pasados, pero lo más interesante fue que en todos los cantones se hacía mucha referencia a la campaña Da Dignidad del MIES, ¿no? Y que esto había sido como un parteaguas que había ayudado a este tipo de trata, ¿no? A la prevención de este tipo de trata. Entonces, yo creo que podría decirse que cuando se dan este tipo de campañas que son de alguna manera sostenidas, se ven cambios. Con relación al reclutamiento forzoso, nosotros vemos que existe, se observa reclutamiento forzoso especialmente en aquellos cantones o provincias que están más al norte del país. Pero un hallazgo importante de los estudios del 2012 fue que se encontró reclutamiento forzoso en la provincia de Imbabura, especialmente en aquellas localidades que estaban alrededor del lago San Pablo. Esto fue muy interesante en esos estudios. Pero también en lugares como Lago Agrio o San Lorenzo, se evidenció también el reclutamiento forzoso para la venta de drogas y para el conflicto armado colombiano. Con relación, un poco a estas modalidades, ¿no? Entre que si la trata es interna, internacional, es cometida por individuos o por asociaciones ilícitas o redes de tratantes, lo que vamos a evidenciar es que en todas estas localidades se encontró que existe trata de todos estos tipos de modalidades. Sin embargo, hay una cuestión muy interesante. Lo que se observa es que en su mayoría el tipo de trata que se encuentra, ¿no?, mayoritariamente, no es necesariamente la trata internacional o la que llama más la atención en los medios de comunicación, sino es esta trata cometida internamente por individuos y que muchas veces se invisibiliza, nosotros consideramos, porque Fiscalía tiene una, a través de los fiscales Fedotti, una mirada mayor a estos delitos transnacionales y porque la trata interna muchas veces se naturaliza. Con relación a las estadísticas, ¿qué es lo que nosotros vimos en los estudios? Hay una escasa información oficial que no da cuenta de la magnitud del delito. Eso ya lo dijo Tomás, gracias. Pero hay esta ausencia de los registros se debe a las dificultades que existen para denunciar. El tema del temor, ¿no?, de las víctimas hacia los tratantes, la estigmatización. Hay víctimas que efectivamente no pueden regresar a sus localidades porque, por ejemplo, especialmente si fueron víctimas de explotación sexual, ya no pueden regresar, o sea, son estigmatizadas por sus comunidades y familia. Hay una percepción de falta de garantías y desconfianza de las autoridades estatales, una ineficiencia del sistema judicial, los procesos son lentos y eventualmente las víctimas y sus familiares acaban desistiendo de los procesos, y un tema de revictimización. Sí se ha observado una mayor utilización de las cámaras de Gesell, pero esto sigue siendo problemático, especialmente en aquellos cantones más pequeños o rurales, ¿no? Generalmente las cámaras de Gesell se ubican en las cabeceras provinciales. Con relación a la investigación, sanción y acceso a la justicia, lo que vemos es que persiste un poco la dificultad para tipificar el delito. Antes del Código Penal, ¿no es cierto?, había toda esta confusión en sí, en la división entre trata laboral y sexual y otros delitos con los que podía confundirse, como el proxenetismo o el rapto. Pero lo que vemos es que a partir del nuevo Código Orgánico Integral Penal del 2014, todavía policías y fiscales, ¿no?, dicen, manifiestan que hay confusiones entre lo que es los diferentes tipos de trata y las diversas formas de explotación. Y a lo mejor ahí está como un llamado de atención a una capacitación para poder, ¿no?, realizar esta diferencia. Por otra parte, se evidencia la falta de agilidad que ya mencioné en los procesos judiciales y un número de sentencias bajo. Se ha visto que sí, efectivamente las denuncias han aumentado, pero el número de sentencias sigue siendo muy, muy bajo. Algunas de las razones podrían ser la centralización de las instituciones. Por ejemplo, en los cantones pequeños hay fiscales multicompetentes que tienen que dar cuenta de toda la problemática. La unidad antitrata de la DINAPEN o la PJ, ¿no es cierto?, básicamente muchas veces no tienen recursos para ir a diferentes lugares del país para poder dar cuenta de estos delitos. Y el sistema de protección a víctimas y testigos también no tiene los recursos suficientes y muchas veces están en las cabeceras provinciales, pero les dificulta poder trasladarse a las comunidades más pequeñas. Y como les comentaba, tal vez una de las razones también puede ser la sobrecarga de trabajo y la visión enfocada en estos delitos transnacionales. En temas de prevención, ¿no?, los talleres de capacitación por parte del Estado, de organismos internacionales y ONGs, sí se han dado, han aumentado. En eso vale la pena rescatar el trabajo del Ministerio del Interior con diferentes entidades y el Ministerio de Turismo a través del proyecto de explotación sexual comercial EXNA y obviamente lo que yo les comenté, la campaña Da Dignidad del MIES, pero son esporádicos y no parte de una política pública específica. Por otra parte, en el tema de protección encontramos algunos problemas. La centralización del sistema de protección, la falta de recursos, la sobrecarga y falta de capacitación de los servicios de protección especial del MIES, la falta de casas de acogida especializadas, en eso yo podría decir que inclusive hemos retrocedido, ¿no es cierto?, no solamente en los centros de primera acogida, sino también en los centros permanentes. No existen programas de largo plazo para la restitución de derechos de las víctimas. Un poco también esto se habla de qué pasó con estas víctimas, es porque no existe, digamos, una política encaminada a la restitución de los derechos de ellas. Algunas cuestiones a rescatar que se ha podido ver en los estudios es la conformación de mesas de movilidad humana, redes o mesas antitrata, en donde se tratan algunos casos a nivel local. Finalmente, con relación a las conclusiones, lo que vemos es que hay que rescatar un mayor conocimiento en las capitales provinciales. Los fiscales en las capitales provinciales, ¿no?, conocen más del tema, pero persisten en el desconocimiento del delito a nivel de los cantones pequeños y rurales. Como digo, todavía es necesario una mayor capacitación porque persisten los problemas con la tipificación del delito. Los números de las denuncias y sentencias aún son bajos. Es necesario contar con mayores recursos para las unidades de antitrata, DINAPEN, PJ, el sistema de protección, casas de acogida especializadas. Y una cuestión que no lo había nombrado en el tema de protección, pero que es muy interesante, es este tema de la transición de los consejos cantonales de la niñez y adolescencia a los consejos cantonales de protección de derechos. Ha colocado algunos casos en stand-by hasta ver lo que sucede y esto habría que estar como muy atentos a ver qué pasa. Eso es todo. Muchas gracias.